Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas.
Oye, ¿cuándo me has dicho que se presenta Hazard?
Bueno, según el diario El Equipo, se hará oficial justo después de la final de la Europa League, que es el 29 de mayo. Hay que esperar, pero bueno, ya sabes que Eden Hazard puede ser el primer gran fichaje de la próxima temporada en el Real Madrid. Y fíjate, porque hoy ha hablado Isaac Avilés, el técnico del Chelsea, el técnico de Eden Hazard, Sarri, precisamente sobre el que podría ser nuevo fichaje del Real Madrid.
Sí, lo ha hecho en el Media Day del Chelsea, ya pensando en esa final de la Europa League contra el Arsenal, y lógicamente ha salido a la palestra el tema de Hazard y su futuro, y cada vez escuchando a Sarri parece más claro que no va a seguir en el Chelsea el belga la próxima temporada. Es habitual que le pregunten por qué va a pasar, y las respuestas del italiano cada vez evidencian más una posible salida con destino Madrid. Hoy Sarri ya ha insinuado que sí, que hay que ir pensando que Hazard puede no seguir en el Chelsea el año que viene.
No lo sé.
Yo quiero respetar su decisión, espero que siga con nosotros, pero tenemos que estar preparados por si él decide algo diferente.
¿Crees que Hazard encajaría bien en el Madrid?
Hazard es bueno para cualquier equipo y también es muy bueno para nosotros.
Bueno, eso es lo que ha dicho Sarri en el día de hoy. En todo caso, Miguel Ángel Díaz, el plan del Real Madrid con Hazard está trazado.
Como venimos contando en las últimas semanas en la cadena COPE, el Real Madrid espera anunciar el fichaje de Hazard inmediatamente después de la final de la Europa League, que se va a celebrar en Bakú el próximo 29 de mayo. El conjunto blanco está a la espera de que el Chelsea termine la competición para anunciar la llegada de su nueva estrella. La operación puede quedar cerrada en torno a los 100 millones de euros.
Eso de Hazard. Y ahora noticias de la defensa del Real Madrid. Ayer lo contó el diario Marca, lo avanzó el diario Marca, y hoy ya le hemos escuchado de su propia voz. Varane, Melchor, seguirá el año que viene en el conjunto blanco.
Sí, Varane lo ha confirmado en esa entrevista, como dices, con los compañeros del diario Marca, que sigue en el Real Madrid. Varane desmiente así, por otra parte, la información que publicaba el diario francés L'Equipe hace unos meses, algo que, por cierto, contamos nosotros también el pasado 28 de marzo en el partidazo de COPE. Varane zanja los rumores sobre su marcha y además es optimista para la próxima temporada.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
O sea, Hazard al caer, Varane sigue y Nacho va a renovar, ¿renueva, Miguel Ángel?
El acuerdo de ampliación de contrato entre Nacho y el Real Madrid está cerrado desde principios de año, se puede hacer oficial en los próximos días. El central terminaba contrato en 2021 y va a ampliar un año más, hasta 2022. Nacho, recordemos, tiene 29 años y lleva 6 temporadas en el Real Madrid. Sin embargo, la llegada de Militao y de Mendy podría provocar que escuche ofertas este verano.
Hablando de la defensa, Melchor, Reguilón no ha contado para Zidane desde que llegó el francés, pero quiere seguir en el Madrid.
Sí, ese es su objetivo, aunque dice que queda mucho. Reguilón ha pasado este mediodía por Deportes COPE, donde se ha mostrado algo decepcionado, por otra parte, por no estar convocado con la selección sub-21 para el europeo, y donde, aunque no ha querido desvelar lo que ha hablado personalmente con Zinedine Zidane, ha dicho que él va a pelear hasta el último momento por quedarse en el Madrid.
¿Qué te ha dicho Zidane?
Eso se queda entre Zidane y yo. Lo que te puedo decir es que estoy muy contento con el club y con el entrenador. Tengo ofertas muy buenas de fuera de España, es cierto. Pero bueno, mi cabeza pasa por quedarme aquí.
Y de España tendrás de casi todos los equipos, Sergio.
España tengo, sí. De clubes europeos sí que hay ofertas, pero bueno, yo de momento no estoy escuchando nada porque mi intención es quedarme en el Real Madrid.
Por cierto, que Germán Mansilla, en esa entrevista con los compañeros de Marca, Varane ha pasado revista a los problemas de esta temporada del Madrid.
Sí, ha asumido que el equipo ha vivido una temporada muy mala, posiblemente la peor desde que él llegó, pero valora mucho que la plantilla no se haya venido abajo en el peor momento de esa temporada, cuando se produjo la eliminación ante el Ajax y el partido del Barça en el Bernabéu. ¿Está seguro Varane de que el año que viene será mucho mejor?
Yo creo que cuando es difícil se ve los hombres de verdad, nadie se puede esconder, todo es muy claro. El vestuario no explotó, podría haber explotado en nuestra situación, no explotó, y yo creo que también es positivo la vuelta de Zizou. Yo creo también que Zizou es un entrenador que me puede hacer mejor.
Temporada con muchos problemas para el Real Madrid, que acaba de terminar, y sabe mucho de lo que son problemas ahí dentro Vicente del Bosque, que también ha opinado de lo que han sido los problemas del Madrid.
Lo peor de todo ha sido el tener 3 entrenadores en un año. No es muy duro para cualquier club, y no es por la calidad de los jugadores, sino que lo difícil que es revertir una situación, que una inercia negativa que había, y es lo que ha sucedido. Y yo creo que todo el mundo ya estaba pensando más en el último partido que en revertir una situación que parecía ya imposible.
Bueno, estamos preguntando preguntando qué problema ha sido mayor para el Real Madrid esta temporada, si tener tres entrenadores o si ha faltado hambre en la plantilla después de ganar cuatro Champions de las últimas cinco. Alcalá, tú estás de acuerdo con Del Bosque, ¿no? Que si tener tres entrenadores.
Un mito del madridismo, como Vicente Del Bosque lo acaba de decir. ¿Qué equipo serio de Europa ha tenido tres entrenadores? ¿Cuántos entrenadores ha tenido el Liverpool? Uno. El Ajax, uno. El Tottenham, el Barcelona, el Atlético de Madrid. El Madrid ha tenido tres o cuatro. Ha sido además una historia de feria. Empiezo con Lopetegui, entonces Lopetegui es Isco y diez más, pero me meten cuatro en Barcelona, me cargo a Lopetegui. Ahora pongo a Solari, que no pone a Isco, pero sí pone a Reguilón, me cargo también a Solari. Ahora traigo a Zidane, que no le gusta a Vinicius, tampoco le gusta a Bale, pero sí le gusta a Marcelo. Un sin Dios. O sea,
está levantando la mano Siro López, que creo que está muy de acuerdo con Alcalá, ¿no, Siro?
Juan Antonio, si tú sabes que hubieras defendido lo que yo voy a defender, no, que es la falta de hambre de jugadores. O sea, a ver si ahora te has vuelto oficialista. O sea, es que si tú lo sabes, o sea, ¿por qué no con la misma plantilla?
No, porque estoy de acuerdo con Del Bosque, porque el problema ha sido tener tres cambios en el banquillo.
Tú sabes que estás más cerca mío que de Del Bosque.
No.
O sea, tú sabes que le ha faltado hambre a esta plantilla, pero le falta hambre en lo que se refiere a la liga. O sea, ya te digo que eso viene sucediendo no este año, el anterior y el anterior y el anterior. Parece que solo les importa la Champions, y este año, pues como en la Champions no también han sido eliminados en octavos, pues se han unido las dos cosas. Pero que les falta hambre, eso hace mucho tiempo que está aconteciendo en el Real Madrid.
Que sepas que Alcalá tenía claro desde el principio que quería decir lo que quería decir. Me lo ha dicho esta tarde. Yo quiero
he podido elegir mi opción y he elegido efectivamente los
copenautas que dicen, Chato.
Hay goleada en los resultados de la encuesta. El 82% acusa la falta de hambre de la plantilla como gran problema. Vaya. Solo el 18%, entre los que están Alcalá y Del Bosque, cree que es el haber tenido tres entrenadores lo que más ha perjudicado al Real Madrid esta temporada.
Bueno, enseguida contamos noticias de la final de Copa del sábado.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El sábado, la gran final de la Copa entre Barça y Sevilla. Buscamos noticias, última hora de los dos equipos. ¿Hay noticias importantes en el Barça, Elena Condis?
Hoy Coutinho se ha reincorporado, pero solo para hacer una parte del entrenamiento. Artur ha vuelto a completarlo por segundo día. Los dos brasileños y Semedo van a recibir el alta, salvo contratiempo, este viernes. En cambio, hay cuatro bajas confirmadas. Ter Stegen sigue con molestias en la rodilla y el club acaba de comunicar que no llega a la cita, aunque tampoco iba a ser titular. Además, están descartados Suárez, Dembélé y Boateng también por lesión. La posibilidad de ganar la Copa y reeditar el doblete es una manera de intentar pasar página de la dolorosa eliminación de Champions. Eso dice Lenglet en Barça TV ante la posibilidad de ganar su primera Copa del Rey.
Con ganas de ganarla, porque para mí sería la primera vez. Es el último partido del año y hay que jugarlo para ir de vacaciones con una sensación mucho mejor que lo que tenemos después del partido del Liverpool, y por eso también queremos ganar la final de Copa.
¿Y el Valencia, cuál es la última hora en el equipo de Marcelino, Pedro Zamora?
Bueno, hoy última sesión en Paterna y mañana viaje hasta Jerez, al hotel de concentración del equipo, hasta la final del sábado. La Copa arrancó anoche en el partidazo con Juanma Castaño. En el Valencia se saben perfectamente la lección. Estos son Rodrigo y Parejo pasándole toda la presión al Barça.
Creo que Barça siempre es favorito, aparte del gran equipo que tienen, porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante. También es verdad que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Dani, ¿te has imaginado el momento de levantar la Copa del Rey?
No, queda mucho trabajo, queda mucho que correr para poder levantar esa copa. Sería increíble para mí.
Espectáculo anoche el partidazo de la cadena COPE con los protagonistas del Valencia. Hoy en Barcelona, por cierto, Joan Bajori ha pasado revista a la actualidad del club Rakitic.
Lo ha hecho en Mundo Deportivo, habla de su futuro, dice que el Barça es el sitio donde quiere estar, que quiere seguir mucho tiempo, dice también que quieren cerrar la temporada con el doblete, sobre De Jong, que no le considera competencia porque no juega en su sitio y que su puesto está ocupado, y le abre las puertas de par en par a Griezmann.
Me gusta y mucho, de lo mejor es que hay, no solo de la Liga Española, sino también el mundo del fútbol, por supuesto. A mí me encantaría tenerle en mi equipo, porque es un gran jugador, lo veo como gran profesional. Creo que no ha sido ni una decisión en contra del Barça y de nadie. ha sido solamente para mí una decisión a favor del Atlético de Madrid, y eso se respeta al 100%, y le felicito por esa decisión.
No le dolió lo del año pasado que hizo Griezmann a Rakitic. Por cierto, en el partidazo anoche también habló Marcelino de la final, José Manuel Segarra.
Sí, va a ser su primera final en los 22 años que lleva como entrenador Marcelino. Sin embargo, en las distancias cortas se le nota tranquilo y con confianza de que su equipo pueda hacer algo grande 11 temporadas después. Anoche, como decías, en el partidazo, el asturiano demostraba tener bastante claro qué partidos del Barça va a tener que ver para analizar a su rival.
Oye, no sé qué vídeo le vas a poner a los jugadores, pero supongo que con poner el de Anfield, el Liverpool 4 Barça 0,
pues sí. Pero tampoco creo que si le montamos el saque de córner, pues nos coincida que estén 7 sin mirar el balón otra vez.
No creo.
No, aprovecharemos los partidos nuestros, que en esos partidos tuvimos opciones de haber ganado.
El Barça busca el doblete después de la decepción en la Champions. El Valencia busca el sueño de un título. La pregunta, Elías Israel, es ¿quién se juega más de los dos?
Creo que se juega mucho más el Barcelona, porque para el Valencia... sería ponerle una guinda maravillosa al año de su centenario, y sin embargo para el equipo azulgrana es la frontera en que esta temporada sea parecida a la anterior, que para mí ganar dos títulos es muy bueno, pero si ya pierde uno de ellos, pues ya sería peor que la temporada anterior, y con el batacazo de Champions le pondría una situación incómoda. Creo que se juega más el Barcelona.
Gracias, Elías. Todo eso de la final de la Copa. Y ahora, antes de contar un montón de noticias de los vaquillos de Primera División, ayer nos preocupó la lesión de Diego Costa, pero Antonio Ruiz, ¿se confirma que es menos de lo que parecía?
Sí, saltó la alarma en ese estadio frente al Beitar de Jerusalén, minuto 28. Era Costa cambiado por una jugada fea, una lesión que en principio hablaba de un esguince de tobillo. Se ha confirmado ese pronóstico después de la resonancia que se ha practicado en el día de hoy. Tiene esguince grado 2 en el tobillo izquierdo, por tanto es una lesión normal. Y por cierto, acaba de salir hace un ratito sanción de 2 partidos del comité de competición a Correa después de ser expulsado en el último partido frente al Levante.
Vamos con noticias de los banquillos.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Enrique Cerezo, presidente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. ¿Le contaron cómo había sido la reunión con Griezmann?
Me dijeron nada más que había dicho algo, que no continuaba.
¿En algún momento se le intenta convencer de que se eche atrás en su decisión o no?
Por lo que se ve, él ya iba decidido a que se marchaba y no había...
¿El Atlético de Madrid va a fichar a un crack para sustituir a Griezmann?
Si tenemos presupuesto para poder fichar al mejor del mundo, pues lo haremos.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juan Macastro Castaño es mucho más que deporte.
Venga, noticias de los banquillos de Primera División. Esto era un secreto a voces, pero se ha confirmado. Caparrós no sigue en el Sevilla, Rafa Almansa.
No va a seguir como entrenador del Sevilla. El Sevilla que quiere anunciar en breve el nombre de su sustituto, pero hay que recordar que Caparrós, siempre que el Sevilla lo ha necesitado, ahí ha estado. El de Utrera el pasado año tuvo un reto importante tras la debacle de los banquillos. Caparrós metía al equipo en Europa, aceptó la secretaría técnica que dejaba Monchi sombra alargada, y la decepción, el trabajo de Óscar, lo aceptó, y este año de nuevo Caparrós ha metido al equipo en Europa. Ahora lo más importante es que Caparrós seguirá en el Sevilla, pero trabajando en la cantera, lo que le gusta, en la carretera de Utrera.
¿Y ahora quién suena? ¿Víctor Fernández?
Bueno, tiene Monchi varios frentes abiertos, pero porque él lleva personalmente las gestiones y de momento no da pistas. Son muchos los entrenadores que ya se han relacionado con el Sevilla: Javi Gracia, que sigue en la Premier, el Laurent Blanc, el propio Bordalás y Rudy García, técnico que hoy curiosamente se ha despedido del Olympique de Marsella, entrenador que gusta mucho a Monchi desde hace bastante tiempo. En unos días tendremos la resolución.
Ahora, lo que es un espectáculo, Oliva, es el casting para el banquillo del Betis.
Ese casting va de momento para largo, se lo está tomando con calma el club, que la idea es intentar la próxima semana ya tener al técnico elegido. De momento, a los nombres de Philippe Cocu, el preferido de Serra Ferrer, o el de Lopetegui, el ex seleccionador y que también está en la mente de los dirigentes del Betis, se ha unido en estas últimas horas el del técnico francés Claude Puel, ex técnico del Leicester, destituido el pasado mes de febrero, tras año y medio en el club británico, que en su día hizo campeón, por ejemplo, de la Liga Francesa al Mónaco. Insisto, la idea Munilla, próxima semana reunión del comité deportivo del club y decidir el futuro técnico y sustituto de Setién.
Bueno, atención, que hay noticia en Vigo. Santi Peón sigue Escribá en el Celta.
Sí, correcto, Luis. Lo contábamos ya a las 3 de la tarde. Las partes de la negociación se mostraban tremendamente optimistas y hace tan solo unos minutos se ha confirmado la noticia. Fran Escribá va a seguir siendo el entrenador del Celta. Ha firmado su renovación para las próximas 2 temporadas.
Oye, Gemma Santos, ¿ha hablado Ángel Torres del futuro de Bordalás?
Pues sí, ayer recordamos que el propio Bordalás dijo que a día de hoy se queda en el Getafe y hoy el presidente del club ha recordado esas palabras. Dice que Bordalás se queda, se remite a lo que dice públicamente y afirma que ni siquiera han hablado de la continuidad. Cree que Bordalás de hecho se equivocaría si piensa salir del Getafe, que no le ha hablado de la renovación pero que lo intentará pasados unos meses. Recuerdo que no ha querido firmar Bordalás esa renovación que tiene en la mesa desde diciembre, pero que Muni, si viene un grande a por su entrenador, que incluso se alegrará.
El míster va a seguir, lo he tenido claro siempre porque yo confío en él y si cualquier duda me la hubiera transmitido. Eso no quita de que mañana venga un equipo grande y se lo quiera llevar porque le falle el suyo, porque le falle cualquiera. Es decir, si se hubiese ido o se va, el que más contento va a estar soy yo. Porque he demostrado que un entrenador que no lo quería nadie le he puesto en la órbita. Y ojalá mañana venga un equipo grande y se vaya.
Una mar de banquillos de primera. Juan, igual, ¿se confirma que sigue Javi Calleja en el Villarreal?
De forma oficial todavía no, Luis, pero se va a confirmar y Calleja va a ser el entrenador del Villarreal. La reunión se ha producido esta mañana en la Ciudad Deportiva entre la cúpula directiva del Villarreal, entre el presidente, que es el que manda, Fernando Roch, y el actual entrenador del Villarreal, Javi Calleja, y a un 99% va a ser Javi Calleja el próximo entrenador del Villarreal.
Y esta no es de entrenadores, pero sí de un director deportivo, porque sale Tito de la dirección deportiva del Levante, Pedro Zamora.
Así es, el presidente Kiko Talán perdió hace meses la confianza en su director deportivo, pero aplazó la decisión hasta tener la permanencia en el bolsillo. Tito no renueva, a pesar de haber cumplido 3 años seguidos con los objetivos marcados y dejar, ojo, ya cerrados los fichajes de Clerc, Hernani y Miramón para la próxima temporada.
Hay noticias también de mercado en Primera División.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
No sé si es el abuelo de la Liga o uno de los abuelos, pero Aduriz seguirá dando guerra en el Atleti, José Ángel Peña.
Sí, la verdad es que ha sido, Luis, un día muy prolífico en noticias rojiblancas, ya que la confirmación de la renovación de Aduriz por una temporada ha coincidido con el anuncio oficial del adiós de Remiro tras un año de ostracismo y también el anuncio que Beñat pasará mañana por el quirófano para ser operado de la fractura que sufre en un dedo de la mano izquierda. Pero en cuanto a la continuidad de Aduriz, el delantero ha asegurado que no ha podido resistirse a la ilusión que le supone vestir cada día la camiseta de Athletic y que espera además poder alcanzar los retos que aún tiene pendientes. Eso sí, también ha reconocido que ha dudado mucho por el temor de no poder responder a las expectativas después de una mala temporada.
Es verdad que he tenido muchísimas dudas porque siento que no he estado a un nivel competitivo suficientemente bueno como para ayudar al equipo en lo que necesitaba. No me siento bien con eso, me siento bastante responsable y entonces las dudas las veía justificadas. Entonces ha sido una decisión que no ha sido fácil.
Un viejo zorro que sigue en el Athletic y un chaval, una perla de la cantera del Español que también renueva, Kike Iglesias.
Adrià Pedrosa, 21 años, fulgurante aparición la suya en el lateral izquierda del Español. Renueva hasta 2023, tiene una cláusula ya de 30 millones de euros. Le escuchamos.
Sí, era algo que llevo esperando toda la temporada, que era conseguir este nuevo contrato y sobre todo que hace que pueda estar muchos años aquí en el primer equipo y que sueñas con ello, que luchas por ello y al final es un orgullo por la familia que está siempre a tu lado y sobre todo por la afición que te ayuda mucho.
Y en el Getafe hemos escuchado antes hablar del banquillo a Ángel Torres, que también ha repasado cómo está el mercado en cuanto a la plantilla. Gema.
Sí, vete apuntando, Muni. Están renovados 2 años más Molina y Portillo. Van a venir 6 o 7 fichajes para las 3 competiciones y de momento no se va a ejercer la opción de compra de los cedidos Samu Sainz y Fulquier.
Ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada en el fútbol español y hoy Velasco Carballo y Isaac Fouto han repasado un año del VAR en el fútbol español.
Sí, pasó revista a Velasco Carballo y hace balance de la primera temporada con VAR en la Liga Española y con un saldo muy positivo, con un porcentaje de acierto muy elevado en los 380 partidos con VAR en la Liga Española. Además, desmontó la milonga de que hay un VAR distinto al del Mundial con datos, ya que la Liga ha intervenido una vez cada 3 partidos, los mismos que en la cita de Rusia. Ha hecho autocrítica, los puntos a mejorar, el tiempo
tiempo que se pierde en el VAR, la unificación de criterios y ser más incisivos en el juego brusco grave. Augura un cuerpo de VAR específico en un futuro y no le preocupan las críticas siempre y cuando sean con respeto. Con estas palabras resume Velasco Carballo lo que ha sido el VAR esta temporada.
Dentro de todos los cambios, la adaptación al VAR ha sido extraordinaria, no solo de nuestros árbitros, sino de los medios de comunicación, de los jugadores, de los entrenadores, de los medios de comunicación. Parece que llevamos toda la vida con VAR y para todos nosotros ya estamos adaptados al VAR.
Bueno, Pedro Martín, ¿tú cómo has visto este primer año del VAR en España?
Los colegiados españoles deben estar satisfechos del primer año con VAR en la Liga. Es un cambio radical en su forma de arbitrar y en su forma de conducir los partidos y los jugadores, y en general se han adaptado relativamente bien a los cambios. Ahora, estoy preocupado porque después de la primera vuelta el nivel de acierto de los árbitros, según Velasco Carballo, era del 98%. Y ahora, después de acabar la Liga, ha bajado al 97%. Cachis, cachis. No se lo creen ni ellos, pero han decidido hacer como en las elecciones a la búlgara.
Se queda serio, Isaac Fouto. Bueno, hay más noticias del fútbol.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vamos a buscar un par de noticias de las finales europeas. El 1 de junio es el Liverpool-Tottenham, final de la Champions. En el Liverpool recuperan a Firmino, Evangelio.
Sí, es la noticia de la semana para Jürgen Klopp en la concentración del Liverpool en Marbella, con el equipo rodeado de fuertes medidas de seguridad hasta el próximo domingo. Firmino ha vuelto a entrenar con sus compañeros y trabaja para estar a punto para la final. Trabajo que también está haciendo el delantero rival, Harry Kane. Sigue entrenando con el grupo, en el que también están Vertonghen y Davinson Sánchez en la ciudad deportiva del Tottenham. Hoy ha estado David Beckham.
Y para la final de la Europa League Arsenal-Chelsea del próximo miércoles ha hablado Luis Millán, Emery, de la baja política de Nkitarian.
Sí, finalmente Nkitarian no va a viajar con el Arsenal a esa final. Conflicto bélico que mantuvieron durante años Armenia, el país del jugador, con Azerbaiyán. El lugar donde se juega la final ha provocado que el jugador no vaya a estar. Emery ha explicado que la decisión final ha sido del propio jugador.
Es una mala noticia, pero es algo muy personal. Es una decisión personal, hablaron las dos partes, él y su familia, y decidieron no ir. No le puedo obligar a que venga con nosotros. No puedo entender sus problemas políticos, pero el tema no está en mi mano, así que lo respeto al 100%.
Bueno, volviendo al fútbol patrio, hay una noticia de última hora. ¿Qué ha pasado en el entrenamiento del Tenerife, Guillermo García?
Ha ocurrido un entrenamiento despertino esta tarde, hace escasamente una hora. Un grupo de 10 aficionados de la Peña Frente Blanca Azul han saltado al césped de Rodríguez López en mitad de la sesión preparatoria. Siempre de forma pacífica, han dialogado con los capitanes, José Santana y Torsán, y tras 10 minutos de charla ha sido el propio entrenador, Luis Sasa San Pedro, el que les ha convencido para que se marcharan y abandonaran el césped. Todo un síntoma Muni de lo enrarecido que está el ambiente en el Tenerife, sobre todo de cara al partido del próximo domingo frente al Oviedo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué distinto de lo que se ha encontrado el Sevilla en Tanzania! Víctor Fernández, ¿qué está haciendo el Sevilla en Tanzania?
Un partido amistoso para recaudar fondos y para rematar la temporada. Hay una expectación tremenda en Tanzania. Se va a disputar mañana un amistoso frente al campeón de liga, el Simba, en un estadio gigantesco con capacidad para 60.000 espectadores. Y es un simple amistoso con el que el Sevilla va a despedir la temporada y le va a dar paso a las vacaciones.
Hablando de fiesta, así terminó la de Osasuna ayer por el ascenso. Es el míster Yagoba Arrasate cantando. ¿Cómo terminó esa fiesta, Alberto Sanz?
La verdad es que Yagoba fue uno de los protagonistas indiscutibles de la fiesta, además con cántico propio, ¿eh? La fiesta acabó con una especie de chupinazo, un ensayo de chupinazo rojillo, así con la plaza consistorial, la plaza de Ayuntamiento teñida de rojo. Y además, ya te aviso, Muni, que se ha propuesto que Luis Abalza, el presidente de Osasuna, lance el chupinazo de los próximos Sanfermines. La fiesta además acabó de una manera muy emotiva. Roberto Torres y Oye Sanjurjo le pusieron el pañuelico al santo, a San Fermín, por eso de que la temporada que viene yo creo que vamos a tener que recurrir todos los osasunistas muchísimo a San Fermín. Va a hacer falta suerte en Primera División.
Seguramente que sí. Bueno, hablando también de más fiestas, la invasión de campo por la fiesta del ascenso, o mejor dicho, el ascenso, de la clasificación para Europa, para la Europa League, le ha costado una multa al Español, Quique.
La propuesta de sanciones de 10.000 euros, a la espera de la decisión de antiviolencia, el Español presentará alegaciones, ya que considera que la invasión Munilla se produjo en un entorno festivo, sin incidentes, y que la gente luego volvió a su sitio.
Gracias, Quique. Hasta aquí el fútbol. Hay más noticias del deporte. Recordamos que Gasol, Pau Gasol, no va a ir al Mundial de Baloncesto de China de este verano.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de uno y dos dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Pádel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan.
¿Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil?
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
Pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en opel.es.
Si te quedaste dormida en el concierto de tu cantante favorito... ¿Necesitas un colchón nuevo ahora mismo?
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama SUV líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama SUV de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan. Innovation that excites.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia que viene a continuación era un secreto a voces, lo habían confirmado prácticamente todas las partes salvo el interesado, y hoy lo ha hecho. Pau Gasol no va al Mundial de Baloncesto de China de este verano. Rubén Parra.
Era lo lógico, por el tiempo de recuperación que requiere su lesión, pero por si quedaban dudas, Pau ha decidido zanjarlas de viva voz. El mejor jugador español de la historia no estará en este Mundial, pero espera que no sea un adiós, sino un hasta luego.
Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros, pero debido a la operación y a mi lesión, pues no voy a poder estar en este Mundial de China. Pero aún así estaré apoyando al equipo y ojalá pues, nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo.
Pregunta para uno de los que más sabe, si no el que más sabe de baloncesto en este país. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿tú cómo valoras la baja de Pau en el Mundial de China?
Yo creo que la baja de Pau Gasol era esperable después del anuncio de su lesión y de la posterior operación. Es una baja muy importante para la selección española de cara al Mundial de este próximo verano, pero nos cabe la esperanza de que el jugador, si la selección se clasifica, como es de suponer para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esté de nuevo con el equipo. Por supuesto, es una ausencia perfectamente justificada y justificable. Y lo único que cabe es pedirle a Pau que no nos olvide y que vuelva en 2020.
Mar Baloncesto, tenemos en juego un partido aplazado de la jornada 33 de la Liga ACB, desde las 8:30, Baskonia, Juventud, Arrillaga.
Y muy igualado además el encuentro, a 4:55, segundo cuarto para llegar al final, 24 Baskonia, 22 Juventud.
Y en la NBA, la final del Este vuelve empatada a Milwaukee, Parra.
Tras el triunfo de Toronto en la pasada madrugada, ambos equipos han sacado adelante sus dos partidos en casa. El 2-2 asegura que habrá al menos otros dos encuentros más. El quinto mañana en Milwaukee y el sexto en la madrugada del sábado al domingo en Toronto. De persistir el empate, la serie se decidirá en el séptimo y decisivo, en la cancha de los Bucks, en la madrugada del próximo martes.
Tenis, Ángel García, mañana es el sorteo de Roland Garros.
A las 7 de la tarde, con muchas claves. Ya sabemos que Rafa Nadal y Novak Djokovic van a ir por distintos lados del cuadro, como número 1 y número 2, pero, por ejemplo, el 4 es Dominic Thiem, el 3 es Roger Federer, uno para cada uno, el 5 es Tsitsipas, el 6 es Zverev, nadie les quiere en cuartos de final. Bueno, muchas cosas que decidir, también por dónde va Garbiñe Muguruza, y estará, evidentemente, como anfitrión, a ser el actual campeón Rafa Nadal en ese sorteo.
Fórmula 1, Carlos Miguel, estamos en la previa del Gran Premio de Mónaco.
Mañana estarán los coches en la pista, recordemos que es el único Gran Premio que tiene jornada de descanso, que es el viernes, y va a estar marcado, lógicamente, por el luto por el fallecimiento de Niki Lauda. Los coches de Mercedes van a llevar un Danke Niki y van a tener el autógrafo de Niki Lauda en sus monoplazas, que exponen negros. Hoy Hamilton no ha ido a rueda de prensa en señal de luto, y en McLaren están todavía dándole vueltas al fiasco de Indy. Dice Carlos Sainz que a ellos no les va a afectar porque todo lo que está pasando en Fórmula 1 es positivo y que hay que pasar página.
En el mundo del motorsport siempre hay situaciones de las que sabes que quizás los tendrías que haber preparado de una forma diferente, afrontarlo de una forma diferente, entonces aprendes, te pegas la leche, como digo yo, y luego vuelves mejor y más preparado para la próxima.
Quique Iglesias ha pasado en la undécima etapa del Giro.
Sprint, ha ganado Caleb Ewan, el australiano del Lotto Soudal. Segunda victoria para él, el de Trebujena, Juanjo Lobato, ha sido décimo, sigue de líder Valerio Conti.
Arauz, mañana arranca la montaña.
Sí, y además Muni ya no la abandonaremos hasta la contrarreloj del último día en Verona. Mañana se sube un puerto durísimo que se corona 32 de meta de Pinerolo y el viernes viviremos la primera llegada en alto. Mikel Landa, que está a casi 5 minutos, está ilusionado con la llegada de su terreno.
Pues así está el día en el deporte. A las 11:30 más en el partidazo con Juanma Castaño Espósito.
Gracias, Muni.